fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, queridísimo, queridísima. Arranca la mañana del domingo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo su equipo, que siempre, pero especialmente hoy, le quiere enviar un abrazo enorme y cariñoso a Cristina, que en cuanto pueda y le sea posible volver a ponerse al mando de este su programa. Feliz y Santa Navidad, Cristina, y por supuesto, feliz y Santa Navidad también para ti, querido oyente. Es domingo, es 24 de diciembre, no es un domingo cualquiera, esta mañana Nochebuena es una mañana de encuentros, de abrazos con la familia.
Nosotros hemos huido de la Navidad, ¿vale? Y nos hemos venido a Madrid a pasar estos días.
Un poquito la Navidad nosotros.
Bien, bastante gente, bastante frecuencia en el tren, cogemos los billetes con...
Los más afortunados, pues mira, ya están con sus seres queridos. Y ojo que no son pocos, porque casi 20 millones de desplazamientos es lo que ha previsto la DGT para estos días de Navidad. Quizá tú seas uno de ellos que en estos momentos vas camino a casa de la familia o a casa de unos amigos, porque sí, estos días son para estar con los que más queremos. Y no nos olvidamos de las compras esas de última hora, que nos gusta la procrastinación, ¿eh? Son una auténtica locura. Así están las cosas, más o menos, hasta ahora. No sé dónde te pillamos a ti, nos encantaría que nos lo contaras. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a dejar abiertas las líneas del programa para que nos digas dónde estás, dónde vas a pasar la Nochebuena, qué tradiciones tiene tu familia o qué vas a poner en la mesa. Nuestro número del programa, el 666-55-4000, 666-55-4000. Comenzamos echándole un ojo al tiempo. De momento luce el sol en gran parte del país y parece que esa será la tónica de hoy y mañana. ¿Pero qué pasará el resto de la semana? Se lo hemos preguntado a Jorge Olsina, director del Instituto de Climatología de Alicante.
Ese anticiclón tan potente pues nos genera un tiempo de mucha niebla y de frío a primeras horas de la mañana, por tanto precaución si se coge el coche en algunos valles, por ejemplo el del Duero, las nieblas están siendo muy persistentes y prácticamente hasta media mañana o a veces no terminan de levantar en toda la jornada, están allí estancadas, ¿no? En el resto el ambiente no cambia, no hay un movimiento de la atmósfera, no hay borrascas potentes que puedan entrar, no hay lluvias generalizadas, no está habiendo nieve, quizá es otro de los hechos destacados, ¿no? Desde este final de otoño y estas primeras horas del invierno, el mes de diciembre ha sido muy poca nieve y ya avanzamos, sigue potente este anticiclón, por tanto el tiempo no va a cambiar, frío nocturno y de madrugada y bueno, pues las temperaturas suben tímidamente a mediodía, un poquito más en las zonas del sur y este peninsular. Pero poco cambio,
Poco cambio, dice Jorge Olsina, en cuanto al tiempo que estamos teniendo este, bueno, anticiclón de invierno. Quiero presentarte ahora a Emily, la protagonista más joven que vamos a tener hoy en el programa.
Es la menor de tres hermanos, tiene en la actualidad 9 años, ya nació con 2 cardiopatías congénitas muy graves de corazón y, bueno, pues es de esas criaturas que va acumulando milagros. Pues como otros acumulamos otras cosas, ella fue acumulando milagros y bueno, pues a día de hoy es una niña feliz.
Es una niña feliz, nos dice su padre Ramón. Emily nació con síndrome de Down. Ella mira la vida guiñando un poco los ojos para ver siempre el lado bueno de las cosas. Es cariñosa, es divertida, es alegre. Sus padres la han educado siempre igual que al resto de sus hermanos, evitando el conformismo que la sociedad a veces les impone a las personas que tienen una discapacidad. Por eso no dudaron nunca que su hija sería capaz de aprender matemáticas. Pero, ¿por qué matemáticas?
Hay una serie de barreras invisibles, ¿no? Y hemos tratado de demostrarla con el tema de las matemáticas, ¿no? Pero quien dice las matemáticas dice la lengua, dice el conocimiento en general, ¿no?
Los padres de Emily, Ramón y María, buscan siempre derribar barreras porque muchas veces se evita que las personas con síndrome de Down hagan determinadas cosas y terminan viviendo con los límites que les imponemos desde fuera. Ramón pone un ejemplo muy claro.
En este momento sabe las 17 comunidades autónomas. No hemos concebido como límite para que ella apruebe, entre comillas, entiéndeme, un examen con que le valgan 3 comunidades autónomas. No. Hemos puesto un mapa Andina 3 en la cocina con todas las comunidades autónomas y le hemos dicho, hija, esto se repasa todas las noches cenando. Empieza por arriba y dice Galicia, Asturias, generalmente de Cantabria, no sé por qué, los pueblos de Cantabria, salta a Navarra, y le dije, Cantabria, y va, y al final te dice, papá, Vicente y Melilla, se lo sabe entero.
Este es solo un ejemplo de todo lo que hacen a diario por su hija para evitar que esas barreras invisibles que menciona Ramón la limiten. ¿No harías acaso tú lo mismo por tu hijo? Otras barreras vienen impuestas por las palabras que usamos cuando nos referimos a las personas con discapacidad.
¿Discapacitados? ¿Intelectuales? ¿Y eso qué son? ¿Escritores en silla de ruedas?
No, mamá. A ver, eso serían intelectuales discapacitados. Yo voy a trabajar con discapacitados intelectuales.
Oye, subnormales. Ahora te vas a juntar con subnormales. Walter, una copa de vino, por favor.
Sí, señora, paro.
Ahora se les llama discapacitados intelectuales porque lo de subnormal es ofensivo.
Pues hijo, aquí toda la vida se ha celebrado el día del subnormal y no, nunca pasa nada. Pues como el día del cáncer o el día del SIDA.
Ah, que sí, pues ahora no se puede decir eso.
Estamos escuchando una escena sacada de la película Campeones de Javier Fesser y yo creo que esa escena habla por sí misma, ¿no? La hemos vivido todos. Esta semana Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han pactado eliminar el término disminuidos de la Constitución para que en el artículo 49 sea sustituido por personas con discapacidad. Esta era una vieja reivindicación del tercer sector que ha tardado en llegar, pero que por fin lo ha hecho. Más vale tarde que nunca. Y es que si lo piensas, el lenguaje debe evolucionar a la par que lo hace nuestra sociedad. Las palabras nos ayudan a dibujar la realidad que habitamos, nos ayudan a comunicarnos con los demás, revelan cómo nos sentimos, incluso cuando queremos no mostrar nuestras emociones. También son con las que etiquetamos el mundo, los grupos sociales, a las personas. Primero, segundo, tercer mundo, de izquierdas o de derechas, alto, bajo, inteligente, bonito, pero ¿qué pasa cuando esta palabra con la que etiquetamos conlleva un significado negativo e incluso injusto con la realidad que describe? Si echamos la vista atrás y revisamos la historia de cómo hemos cambiado las palabras con las que nos referimos a las personas con discapacidad, nos tenemos que remitir al año 1910. Entonces se usaba la palabra anormal para referirse a este colectivo. Después le siguió el término inútil para señalar que el sujeto no es útil y en 1970 se acuña subnormal. Llegamos al año 78. Nuestra Constitución empieza a usar el término disminuido o minusválido y así hasta ahora, que previsiblemente cambiará gracias al acuerdo entre Sánchez y Feijóo del pasado viernes. Ojo, uno de los pocos acuerdos que tuvieron en esta reunión. Y disminuidos será sustituido, como te digo, por personas con discapacidad.
El lenguaje para nosotros es muy importante a la hora de modificar actitudes, de ver de qué manera el uso correcto de las palabras, del lenguaje, modifica actitudes, modifica pensamientos, rompe estereotipos y de alguna manera también elimina barreras para lograr entre todos una sociedad mucho más justa, más solidaria y que realmente le dé el papel que las personas con discapacidad tienen que tener, aportando todo el valor que tienen y todas las capacidades que tienen a nuestra sociedad.
Es Javier Luengo, es director de Plena Inclusión en Madrid, un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de estas personas y también su desarrollo, así como el apoyo a sus familias. Como escuchamos, y refrendo, es una excelente noticia porque ese cambio en el lenguaje va a ayudar a comprender una realidad que afecta en España a casi 300.000 personas. Y hablando de lenguaje, ¿sabes qué significa shipear? ¿O dar cringe? ¿O ser madre fuera de un contexto habitual? Son palabras habituales de la generación Z, que son aquellos que nacieron hasta el año 2012. Seguro que no te resulta extraño estar entre ellos, escucharles hablar y no comprender nada de lo que están diciendo. Pero es que es probable que cuando tú eras joven, a tus padres les pasara exactamente lo mismo contigo.
Si quieres ser súper canalla, fíjate en mí.
¡Como andamios!
Y copia todo lo que quieras.
Como andamios, decíamos en los 80, y otras memorables como ¿qué nivel Maribel? O me piro, vampiro. Tenían su gracia, ¿no? Pues bien, esta noche que tenemos cena familiar, si se sientan en nuestra mesa gente joven, te voy a ayudar a que les entiendan. Entiendas, si dicen APS, quieren decir amigos para siempre. Si hablan de shipear y a ti te suena chino, se refieren a la unión entre dos personas en un romance, aunque no sea real. Y cuando hablan de red flags, se refieren a banderas rojas. Es una alarma ante una actitud o un comportamiento de una persona que te conviene. Entender su lenguaje nos va a ayudar también a estar más cerca de ellos esta noche y siempre. Y este podría ser un buen propósito para este año que está a punto de empezar. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Este 25 de diciembre justo se cumple una semana de la entrada en erupción del volcán Reykjanes en Islandia. Las imágenes que hemos visto estos días en televisión sobre este fenómeno irremediablemente nos han llevado de manera automática al volcán de La Palma. Seguro que no has podido olvidar aquel 19 de septiembre de 2021. Ese día entró en erupción el volcán Cumbre Vieja y así estuvo durante más de 3 meses hasta que el día de Navidad, precisamente, el 25 de diciembre, de hace ya 2 años, las autoridades del gobierno de Canarias anunciaron que la erupción había terminado. Durante esos meses, alrededor de 7.000 personas tuvieron que abandonar su hogar, dejarlo atrás sin saber ni cuándo ni cómo volverían.
Se me quedaron todos los recuerdos de mi infancia, todos los recuerdos de mi abuelo, todos los recuerdos de mi padre, todos los enseres que no tienen precio. Y no puedo hacer nada.
Hay tanta gente, hay tanta vida, hay miles de valientes con sus propias heridas, y hay ganas de un futuro en el que el cielo no esté oscuro.
Pues justo ahora se cumplen 2 años y 3 meses desde aquella erupción. Los vecinos poco a poco van volviendo a sus casas. Para ellos seguro que esta Nochebuena y esta Navidad va a ser muy especial. Ojo, 2 años después, ¿eh? Los últimos autorizados para volver esta misma semana, además, han sido habitantes de Puerto Naos. 139 familias que recuperan su hogar tras 2 años de sufrimiento. Eso sí, con una serie de requisitos que tienen que cumplir las viviendas para poder ser habitables.
El lunes nos informaron de que, pues, el protocolo que había para poder entrar reunía los, vamos a decir, los requisitos, y me dejaron entrar. Y como yo, pues, tengo los medidores mío particular y el que pone el cabildo, que es uno de los requisitos que te da la medición a cada 5 minutos, pues tengo tranquilidad porque sé que, por lo menos en esta zona, no había gases, y aparte, pues, no tengo otra vivienda. Entonces, pues, tengo la tranquilidad de saber que puedo estar tranquilo aquí, que no tengo ningún peligro.
Es William, y esto se lo contaba a los compañeros de Cope Tenerife esta semana. Aunque él vive solo y acudirá a cenar a otro lugar con el resto de sus familiares, sí que siente cierto alivio por poder volver a casa por Navidad. Y es que, al dolor que supone ver cómo tu casa está afectada por el volcán y tener que dejarla atrás, se suma también la cuestión económica. Aunque a todos los afectados se les ha reembolsado el alquiler meses después, han tenido que adelantarlo de su propio bolsillo.
Tenemos una ayuda para el alquiler que supuestamente pagábamos nosotros, recibíamos ese dinero cuando transcurrieran 4 meses. Llevaba hasta diciembre y no había recibido nada. Y ahora en diciembre hicieron el pago porque estábamos ya todos con la soga en cuello. Yo por lo menos 570. Otras personas peor todavía, que han tenido que estar pagando 700, 800, y lo que les piden pues no tienen dónde meterse, porque tienen que buscar dónde meterse ellos y la familia. Y a veces en por sitios que tampoco tienen las condiciones óptimas para estar viviendo.
Como William, otras 138 familias podrán volver a casa por Navidad y dormir con más tranquilidad, con la tranquilidad de saber que el techo bajo el que descansan ya es suyo.
Razones para volver, para querer, para no olvidar la tierra que me dio nacer, la tierra que me vio crecer, la que me vio crecer.